Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con un programa especial porque tenemos un tema especial. Resulta que un grupo de cubanos se ha dado a la tarea de entregarle herramientas a los cubanos dentro de la isla y también fuera de la isla, porque a veces los familiares están preocupados porque ¿qué hacer ante la impunidad policial? ¿Qué hacer ante los abusos? ¿Qué hacer ante la madeja burocrática que se teje dentro del régimen cubano y de la que muchos no logran salir cuando se meten? Empiezan a enviar cartas, no saben cómo redactarlas, empieza la respuesta también del aparato burocrático. Les devuelven las cartas, los mandan para una oficina, para otra, les deniegan las peticiones, en fin, es como un ruido ahí de nunca acabar. Pues resulta que uno de los invitados de hoy, el abogado Santiago Alpizar, junto con Arnaldo Fernández en Miami, han elaborado el enfoque jurídico de la oposición cubana. Esto no es exclusivamente para la oposición. Lo aclaro antes de empezar a conversar con Santiago, porque ya estuve con él en un simposio, algo interesantísimo que habló allí y que lo va a compartir con ustedes hoy. También hay maneras de cómo reclamar ante las autoridades y muchas cosas más dentro de este maravilloso documento que han elaborado para los cubanos. Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cubano. De verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. El enfoque jurídico de la oposición cubana, ¿en qué se basa esto? ¿Cuál es la herramienta? ¿Qué quieres ponerle en las manos a la gente?
Mira, no es nada del otro mundo. Sencillamente hemos hecho un pequeño compendio de algunos de los posibles reclamos que en la legislación cubana permite hacer a cualquier persona que tenga un derecho que cree que ha sido quebrantado por cualquier acción de un individuo o de parte de un organismo del Estado, y que crea esa persona, el afectado, que tiene algún tipo de derecho a reclamar a esa autoridad o a ese individuo el perjuicio recibido por la acción cometida en contra de él. Generalmente, por ejemplo, en Cuba es muy conocido que el derecho cautelar de primera fila es el derecho penal. Ajá. A las personas constantemente se le están acusando de delitos, unas veces la fundamentación del delito, la acusación está basada en hechos concretos y racionales, y otras veces sencillamente una fabricación por parte de las autoridades. En muchas ocasiones hemos oído de casos de individuos que son maltratados en público por agentes que parecen obedecer a órdenes del gobierno. Hay personas que realizan actos de repudio en las viviendas de personas que tienen un pensamiento, una manera distinta de ver las cosas en Cuba, y terminan esos actos de repudio ensuciando las viviendas, ocupando las viviendas de los individuos, rompiéndole las cosas, las propiedades, y a veces las personas no saben qué hacer. Claro. O piensan que si hacen una queja o un reclamo al gobierno no van a ser oídos. Y hay otras ocasiones, por ejemplo, en que la gente se queja de ser objeto de ocupaciones ilegales, registros uh-huh. ilegítimos y cosas así. Nosotros lo que hemos puesto es una serie de reclamos que la gente puede hacer en Cuba cuando vean estas cosas que han sido quebrantadas. También en la manera en que los cubanos pueden reclamar al gobierno a través del principio de quejas y peticiones que establece la Constitución cubana, de algunas disposiciones internacionales que Cuba se ha comprometido a firmar y no ha ratificado, como es los pactos internacionales de derechos jurídicos y políticos que Cuba firmó desde el año 2008, y todavía la Asamblea Nacional de Cuba no ha ratificado estos. Le estamos indicando a la gente cómo pueden hacer una reclamación directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer este tipo de reclamaciones.
De peticiones.
Cosas así por el estilo.
Claro, claro. Bueno, vayamos un poco atrás a lo que acabas de mencionar. Por ejemplo, aunque sea de manera oral así, explicarle a la gente dentro de Cuba que te esté escuchando. En el caso de que te hagan un acto de repudio, dañen tu propiedad porque tiran huevos, excrementos, en ocasiones piedras y rompen las ventanas. En fin,
he visto casas pintadas horrible,
de todo, horrible. No se me olvida nunca la imagen de la casa de Sara Marta Fonseca, embarrada toda de chapapote, la casa de Raudel Ávila Lozada en Palma Soriano, igualmente. Bueno, en fin, ¿qué hacer cuando la policía hace esto? ¿Cómo es la carta? ¿A quién dirigirla? ¿Qué hacer?
No, yo no hablo de carta, no hablamos de carta, sino de una demanda. En primer lugar,
una demanda.
El Código Civil cubano establece la posibilidad de reclamar daños y perjuicios cuando alguien sea afectado. Y yo no voy a hablar ahora de los artículos, ni mucho menos, porque no los tengo a mano. Yo siempre les recomiendo a las personas que para cualquier tipo de reclamación, en cualquier sitio del mundo, tienen que contratar los servicios de un abogado. En Cuba, los servicios de abogados se ofrecen a través de la Dirección Nacional de Bufetes Colectivos, y los abogados que están adscritos al bufete colectivo son los únicos que pueden presentar reclamaciones y reclamos representando a los ciudadanos frente a los tribunales en Cuba o a cualquier otro órgano que tenga funciones judiciales o cuasi judiciales. En el caso específico del que estamos hablando, los actos de repudio, además de la demanda de daños y perjuicios por la cuantía que sea estos daños causados en la vivienda, también la persona puede solicitar, y esto es importante en mi opinión, y otra vez refiero a mi opinión personal porque puede haber criterios encontrados, y si no hay nada más cierto que preguntarle a tres abogados por un mismo caso y encontrará 100 respuestas distintas. Pero yo creo que las personas tienen derecho a lo que establece la Ley de Procedimiento Civil Administrativo Laboral en el artículo 404, si mal no recuerdo, que es el recurso de amparo. El recurso de amparo obliga al tribunal municipal del sitio donde está ubicada, digamos en este caso, la vivienda, ¿no? Uh-huh. Que es la que ha sido objeto de este tipo de agresión por parte de individuos o que no tienen ninguna autorización de ningún tribunal para hacerlo, y están perjudicando a los propietarios de esta vivienda o a los poseedores de esta vivienda en el uso quieto y pacífico, que son los términos de ley que establece la Ley de Procedimiento. Esas personas que han sido molestados en el uso quieto y pacífico de sus cosas tienen el derecho a pedirle al tribunal que los ampare en la posesión quieta y pacífica de esa cosa, en este caso la vivienda, para que no sean molestados más ahí por este tipo de actos, que además son totalmente ilegítimos, repudiables. Si ellos dicen acto de repudio, los repudiables son ellos, de la forma en que lo hacen, la manera ilegítima en que lo practican.
¿Quién lo organiza?
Lo organiza casi siempre, claro, el Estado. Uh-huh. Entonces, pero hay veces que la gente dice, bueno, ¿y cómo voy a demandar al Estado? Bueno, no demande al Estado, demande al vecino suyo, que usted sabe que lo vio ahí tirando su huevito, diciéndole cosas, y usted sabe su nombre, su apellido, y ese individuo tiene que responder como persona por los actos ilegítimos que está haciendo en contra suya. Uh-huh. Sería muy interesante que algún día empiecen las personas que son objeto de estos tipos de actos vandálicos de que vayan ante los tribunales y reclamen contra estos individuos, que sean bien señalados con nombres, apellidos, direcciones personales, para que sepa el mundo entero, porque cuando estas reclamaciones se hacen ante los tribunales, se queda un récord judicial sobre la demanda, para que todo el mundo conozca quiénes son los que en Cuba se dedican a hacer a practicar estos actos, que son auspiciados, aupado, sostenido y mantenido por el gobierno de Cuba. A mí me parece que los cubanos nos debemos el respeto los unos a los otros, y si ese respeto no se logra a través de la coexistencia pacífica y la ponderación de que cada quien debe pensar y creer lo que quiera, entonces hay que exigirle a las propias autoridades cubanas, que posiblemente nunca respondan positivamente a esos reclamos, hacerles valer los derechos que cada cual tiene. Por las razones siguientes, ya dije una es porque tienes el derecho a hacerlo, y la segunda, y muy bien importante, porque que siempre estamos viendo que salen de Cuba muchísimas quejas en el área internacional sobre este tipo de violaciones, pero siempre las organizaciones internacionales que velan por el mantenimiento del orden y el derecho en el interior de un país, reclaman antes de hacer cualquier tipo de investigación sobre esas violaciones que se dicen se cometen dentro de Cuba, en este caso específico, hacen la solicitud siempre al gobierno de Cuba o a los quejosos de que presenten evidencias y muestras de que se agotó dentro de Cuba las posibilidades de reclamación judiciales. Claro. Y entonces, si no se hacen, nunca se hacen, porque yo lo he preguntado con mucha frecuencia, porque hay una total y absoluta desconfianza sobre las autoridades, sí, y en este caso también sobre las autoridades judiciales. Entonces no hay posibilidad alguna de demostrar que en Cuba se están violando constantemente derechos.
Pero es un paso que hay que hacer. Santiago, antes de seguir conversando, quiero recordarle a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas y hoy estamos conversando el abogado Santiago Alpizar, abogado cubano, que se ha encargado junto a otro abogado más, junto a Arnaldo Fernández, de elaborar este enfoque jurídico de la oposición cívica en Cuba. Quería hacer una pregunta. Voy a actuar como abogado del diablo en esta ocasión. Uh-huh. ¿Han prosperado alguno de estos casos? ¿Te has enterado de algo que haya prosperado?
Es que esto es muy... En Cuba se ha hecho esto con anterioridad. Recuérdese el caso del proyecto Varela que trató, sí, de utilizar... Aunque hubo algunas imperfecciones de orden formal, se trató de hacer algo así, y al menos se consiguió algo. Uh-huh. Lamentable, pero se consiguió, y es que el gobierno reconociera que tenían un intersticio donde podía colarse, en otras palabras, un sentido de oposición y civismo contrario a la ley rígida de la Constitución cubana, y entonces cerraron a cal y canto la Constitución a través de un procedimiento que yo creo que en ese momento fue inconstitucional, que es decir, a la Asamblea Nacional que ratificara el carácter irrestricto de la revolución, etcétera,
socialista.
Exacto. Sí, claro.
Decía como algo irrefutable de...
Sí, pero sí. Ahora, recientemente, mire, yo creo que Rosa María Payás acaba de recibir la notificación del Ministerio de Justicia de que aceptaron la revisión del caso en el expediente número 8 de 2017, y ese es un caso en el que nosotros hemos, en nuestro trabajo también exponemos las posibilidades que tienen los individuos de solicitar al Ministerio de Justicia, al Tribunal Supremo o a la Fiscalía General de la República la revisión de casos penales cerrados. Bueno, ahí tienes uno que yo creo que es bastante importante, porque yo creo que va a dar respuestas claras acerca de qué en realidad sucedió en el accidente o lo que haya sido el atentado, ¿no? No quiero elaborar sobre si fue uno o lo otro, en el que perdió la vida el conocido opositor Oswaldo Payá Sartiña.
Y Harold Cepero Escalante, claro.
Y Harold Cepero, discúlpeme, claro. Sí, claro.
No, está bien. En el caso de el proyecto Varela, además de esto que tú mencionas, que el régimen se haya visto obligado a enmendar la propia Constitución, viendo el resquicio, uh-huh, que quedaba allí, yo creo que también algo importante, a través de eso se hizo un ejercicio cívico nacional,
claro,
y 25.000 ciudadanos pusieron sus nombres, sus firmas y su dirección particular, e incluso el número de identidad. Eso es, sí, importante, claro.
Lo es, y yo creo que, fíjate, a medida que pasa el tiempo, las condiciones en Cuba van cambiando. Están inclinadas hacia una apertura necesaria, quiera o no. Los gobernantes actuales de Cuba, evidentemente algún día las cosas tendrán que cambiar, y lo están haciendo ya. Es evidente que se está haciendo, independientemente de los pasos atrás constantemente con la represión a ultranza, el maltrato inconcebible, irracional del régimen hacia las personas que piensan y manejan una idea distinta de cómo debe ser el futuro de Cuba. Pero desde que se ha ratificado al gobierno de Cuba, o se ha legitimizado al gobierno de Cuba a través del reclamo de la, especialmente después del 17 de diciembre del 2014, cuando el gobierno de los Estados Unidos, después de tantos años, reconoce y abre una embajada estadounidense en, en La Habana, no queda otra alternativa que utilizar los propios instrumentos legales que establece la ley en Cuba para abrir pasos y espacios hacia cambios democráticos más amplios. Y yo creo que por eso es que nosotros pusimos este documento al servicio de quien pueda interesarle en Cuba, para que haga el ejercicio cívico de hacer las reclamaciones que considere y tenga a bien frente al gobierno de Cuba, específicamente este mismo asunto de los pactos internacionales de derechos jurídicos y políticos. Yo creo que tiene tremendísima importancia, porque si hay un clamor popular, y en esto siempre están los números, si hay una numerosidad de cubanos, estamos hablando en el término de decenas de miles, que le reclamen al gobierno de Cuba a través del ejercicio cívico del derecho que tienen a pedir, a través del derecho de quejas y peticiones de la Constitución, y específicamente del decreto ley 67, que es el de reorganización del Estado, pedirle a esas instituciones del Estado que por favor pongan a bien la discusión de los pactos jurídicos frente a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional termina ratificando estos pactos, lo cual sería de mucho agrado ver, pero muy difícil que se haga. Tú sabes perfectamente que estos pactos, como se dice vulgarmente, tienen dientes, y todos aquellos países que ratifiquen los pactos a través de sus organismos legislativos, en este caso en Cuba, la Asamblea Nacional, tienen la obligación, frente a esos organismos internacionales, específicamente la ONU, de hacer cambios legislativos dentro del país que sean contundentes, conducentes al establecimiento de una sociedad plural en Cuba, en este caso, donde habría una sociedad supuestamente con multiplicidad de partidos políticos, apertura democrática, etcétera. Por eso es muy importante que haya que se exija al gobierno de Cuba, a través del derecho de peticiones, en número y cantidad suficiente como para que sea oído la ratificación de estos pactos.
Claro, hay algo que la gente dejó de escuchar por mucho tiempo y no sabe que tiene el derecho. Por ejemplo, a usted le detiene un familiar, un amigo, la gente va a la unidad de la policía a preguntar por él, la policía dice que no está ahí. A los tres días usted se entera que la persona todavía está ahí. El recurso de habeas corpus. Adelante. Sí, quiero que me hable de esto en los 4 o 5 minutos que nos quedan.
Bueno, mira, hay dos cosas. En primer lugar, siempre las personas van a la unidad de la policía y ustedes saben que ahí no van a recibir ni respuesta ninguna. Miren, el organismo que en Cuba tiene a bien vigilar el cumplimiento de las leyes es la Fiscalía General de la República. Incluso en el website, en el sitio web de la Fiscalía General de la República, tienen el lema: en defensa de la legalidad. Cada vez que haya algún tipo de queja respecto a una detención ilegítima o a una detención larga en la cual no se ha presentado cargo a un individuo, yo le aconsejo siempre a las personas que vayan, basado en lo que le dice el artículo 116 de la Ley de Procedimiento Penal, establecer denuncia por escrito y con acuse de recibo en la Fiscalía contra los agentes policiales o de la Seguridad del Estado que cometieron el acto ilegítimo, cualquiera que este sea. Ahora, en el caso específico del habeas corpus, es un recurso que debe presentarse después que hayan pasado aproximadamente 7 días de detención. Y otra vez ruego a las personas que me escuchen, número uno, yo no tengo frente a mí las leyes, los artículos específicos de la ley, estoy hablando de memoria, como se dice vulgarmente, claro, pero claro. Les exijo comprensión, y sobre todo que cuando tengan un caso como este, pidan la ayuda, la obligatoriedad de hacerlo frente a un abogado del bufete colectivo para que presente en nombre y representación de esos individuos. Fíjense que los abogados no tienen que ser ni amigos suyos, ni mucho menos, sencillamente su representante, para avanzar la idea de que la persona que está detenida después de 7 días sin presentación de cargo necesita ser puesta en libertad o ser acusada de algún delito. Por lo contrario, se está cometiendo una violación seria de la propia legislación cubana, que dice que las personas, después de cierto tiempo de detención, y aproximadamente son 7 días por los términos procesales que existen en Cuba, debe presentarse una acusación contra ese individuo o ser puesto en libertad.
Claro, claro. Santiago, por último, expectativas con este documento que han elaborado, si lo han logrado entrar a Cuba, si han tenido algún tipo de interacción, aunque no menciones nombres.
No, sí. Sí, ha habido acogida por parte de muchas organizaciones de opositores y disidentes acerca del documento, y mucho escepticismo. Nadie cree que presentando este tipo de reclamaciones pueda hacerse un cambio ingente o sustancial en la sociedad cubana, pero yo digo que lo que hay que hacer es sencillamente el ejercicio de los derechos que se tienen frente a las autoridades cubanas, porque son ellos los que tienen que conocer de los asuntos que aquejan a la población. Las maneras y formas de hacerlo están ahí en la legislación. Hay que hacer utilización de esas herramientas constantemente y hacerlo sobre todo en número tal de que el gobierno comience a creer y a pensar en la posibilidad real de hacer cambios sustanciales y tener mucho cuidado en violar los derechos esenciales de los ciudadanos con hacer ocupaciones, registros ilegales. Fíjense, yo siempre le recomiendo a la gente, óigame, cuando le hagan un registro, pidan la orden de registro que tiene que tener y llevar seguramente la firma de fiscal. Yo estoy casi convencido que la mayor cantidad de las órdenes de registro que se practican hoy día en Cuba no llevan la firma de los fiscales. Yo creo que los fiscales son profesionales, en primer lugar, del derecho, y tienen el deber ético de responder a la ley que ellos están predicando defender.
La gente se asusta cuando ve a la policía frente a su casa, un jeep, 10, 15 policías, un policía tocando a la puerta que la van a tumbar, y muchas veces soslayan esto. De verdad que sí.
Correcto. Entonces, yo lo que recomiendo, mientras tocan la puerta de tu casa, uno de los tres personas que viven en la vivienda vaya a la fiscalía y presente inmediatamente una queja y le exija al fiscal que llame a esos policías y le enseñe la orden de registro a ver si está firmada y autorizada por el fiscal.
Así mismo. Santiago Alpizar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba, ofreciendo toda esta clase de explicaciones para los cubanos.
A ustedes, gracias por la invitación. Buenas tardes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.